up, easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Thank you. monté de una cabrita de un salto a la luna trepó, antes que el sol se asomara. ¿Qué es lo que pasa con tu soledad? Dijo la cabra al instante, siempre cambiante, pero siempre igual, solita, hermosa y distante. Una luna plateada en el cielo brilló sobre el monte de una cabra. Un salto a la luna trepó, antes que el sol se asomara. Déjame ver porque tú eres mujer, pidió a la luna la cabra. Pronto que si sí sale el sol y nos ve, los cuernos se me quemarán. Y sale el sol ahí sin querer,
ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más tornado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes. Thank you.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en San Martín, en el viejo Cine Plaza, que ahora es el Centro Cultural Plaza, etcétera, con mucha gente amiga y mucha gente que ha quedado afuera, en muchos casos por decisión propia.
Sí, sí, sí.
Gente que ha permanecido inclusive en sus casas sin acercarse en lo más mínimo. Vamos a saludar en primer lugar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y del otro lado, a unos buenos 3 metros, el querido Jorge Dorio. ¿Cómo le va, Jorge?
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muy bien.
Estamos lejos, estirados.
Sí, estamos,
¿no?,
lejos.
Y es
Vamos
agradable.
A empezar a conectarnos con los efímeros puentes que tiende la palabra, el pensamiento. O el cariño, si usted quiere.
El calor.
Ya estoy perdiendo la fe conforme avanzo en este inciso. Por favor, Barton, en términos bien claros y terminantes.
Sí, señor.
Términos terminantes de tamal.
Sí.
En términos solamente claros. Explique a esta gente qué es lo que haremos en los próximos días. Me desnudaré mientras tanto.
Por favor.
Gracias.
Ustedes no se distraigan. La semana próxima estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires. Generalmente estamos allí. Corrientes 1283. También la entrada es libre y gratuita.
A ver.
Los que quedaron afuera hoy, porque quedó gente afuera aquí en San Martín que no pudo ingresar a la sala, quizá la semana que viene, si tienen ganas, pueden ir al Multiteatro. En los feriados, vio que hay
donde
feriado.
Todavía nadie se quedó afuera.
Claro,
no,
exactamente. En los feriados va a haber programa en vivo.
Sí.
Lunes y
sí,
martes.
Para nosotros no hay carnaval, ni
no,
Navidad, ni Paz.
Ni Día del Trabajador.
Todos
ni
los días de carnaval habrá programa, todos podrán ir ahí, e incluso podrán ir disfrazados.
Como nosotros, sí.
Claro, programas de disfraz podemos hacer.
Qué lindo,
sí.
Pero por radio.
Sí, por radio, ¿qué nos importa a nosotros? Esto también es por radio, ¿qué me importa si lo transmiten o no?
Va bien.
Nos importa estar aquí. No tengo yo esa capacidad de abstracción necesaria para ser un hombre de radio. A mí si no veo a la persona me parece que no está. Y no está. El docente es un invento.
El fantasma y el rating son dos inventos.
Sí, claro que sí.
Sí.
Bueno,
Barton, hay algunos agradecimientos.
Sí, hágalo, por favor.
Que debemos hacer a la gente de aquí de San Martín. Bueno, al intendente Gabriel Catopodis. A la Secretaría de Cultura de aquí, el director de este complejo cultural, que es Néstor Otero, y el director de promoción cultural, Jorge Fernández. Toda esa gente
sí
hizo posible que estuviéramos aquí hoy.
Bueno, muchas
que
gracias.
Que estemos aquí hoy.
Es un gusto estar aquí. Yo venía mucho a este cine.
Me han contado.
Ah, sí, era muy grande, el cine muy grande.
Me han contado que usted venía y venía siempre con un libro bajo el brazo, que es forma rara de ir al cine.
No, esas son mentiras.
En serio,
yo no haga caso a lo que cuenta gente que dice que hace mucho que me conoce.
Yo que hace mucho que no lo conozco.
Nadie hace mucho que me conoce.
Por eso.
Bueno, señor.
Lo que pasa es que cuando uno. También vio esa gente que dice que lo conoce hace mucho tiempo. También el mucho tiempo hace desconocer a las personas también.
Claro, claro.
Porque hay personas que yo conozco hace 30 años.
Y se han ido, han permanecido en territorios de desconocimiento.
Claro, las he ido desconociendo.
Regresar después de 30 años de ocultación implica volver ya en estado de desconocimiento.
Sí. Casi pleno.
Señor Barton, me imagino que habrá estado pensando toda la tarde para sacarnos de la angustia y la desesperación.
Mire, me costó llegar, yo no conozco mucho San Martín y tenía...
¿Cómo no conoce San Martín?
No, qué no conocía mucho.
Bueno,
está, bueno,
retírese,
está muy bien.
Abuchémoslo.
Sí,
señor.
¡Bum!
Ahora,
pero
va a salir dinero. Va a ser agredido por muchachos.
No tenía el gusto de conocer San Martín. Sí,
ahora lo voy a invitar yo a la confitería Buenos Aires, que espero que la hayan sacado. Ha sacado casi todo, en realidad.
Y sí. Sí, bueno, sacaron casi todo. No, digo, tenía como única referencia la plaza.
La plaza,
sí. Dijeron, San
la estamos
Martín...
edificando poco a poco.
Encontré que la plaza tiene edificios.
Claro, de en ese sentido, ¿sí? Vamos adelante, ¿qué se piensa?
Ah,
es estamos, no, nuestro norte es edificar todas las plazas.
Pero,
en esta vamos bien.
Hay en la plaza, sí, algunas construcciones provisorias, como una calecita, por ejemplo.
Sí,
pero ¿de qué le hacen? Bueno, está
podría
bien.
Ser.
Y después, no sé, a veces avanza un bar.
Un bar.
Un bar.
Nunca
un
vi un bar en una bar. Plaza, discúlpeme.
No, y sí, hay
calecitas he visto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de acá, de la municipalidad.
Ah, ¿quién es?
Y le quiero decir que hemos prohibido las calecitas en todo el territorio del partido de San Martín.
¿Por qué?
No, por cosas que suceden, señor.
¿Qué sucede, señor?
No le puedo decir, pero hay mucha corruptela.
Son un círculo vicioso, señor, las calecitas.
Lo primero fue que descubrimos todo un sistema de fraudes y de...
¿Y apuestas?
En las sortijas.
Ahí está.
Nos dimos cuenta que los dueños de las calecitas a unos les daban la sortija servida en bandeja,
sí,
y al otro se la negaban. Entonces mandamos inspectores, vino un juez.
¿Un juez para eso,
y hablamos,
señor?
Dijimos al tipo, mira, aquí la ley dice que debe haber igualdad de posibilidades en lo que a sortijas se refiere. Aquí tenemos, lo filmamos al tipo.
Sí, señor.
Una película aburridísima que medio miraba. Y efectivamente, tenía sus amigos,
claro,
que eran ellos mismos, los mismos dueños, daban vuelta y agarraban la sortija, y de esta manera incrementaban sus ganancias.
¿Por qué incrementaban sus ganancias?
Era una multinacional de las calecitas.
¿Pero cómo va a haber una multinacional?
En San Martín,
señor.
Sí, señor.
¿Y
capitales
hemos...
de Finlandia que contaminaban todo?
¿Pero qué? No mezcle los temas.
¿Cómo
de la
que no mezcle los temas?
¿Sabe que hemos implementado la tarjeta
después
SUBE
sí,
para las calecitas?
A cielo abierto.
Sí, señor, ahí está. Ahora vas a ver. La calecita no contamina, señor. Lo que pasa es que
no,
los niños contemporáneos...
Esta andaba con un motor diésel.
Ah, no, con
que motor... se desmayaban 5 pibes por vuelta.
Mire cómo les gusta el nene.
Era un motor, no, era un motor de moto.
Con ruido y todo.
Salía un humo. Y las viejas que estaban esperando a los nietos, ahí desmayadas.
Ahora, el niño contemporáneo... siente que es tediosa la calecita. Es
sí, el niño anterior. Yo anduve en calecita, nunca fue una aventura.
No,
intensa,
no una gran. ¿Verdad? Bueno, pero a los niños pedían ir a la calecita.
Sí,
se los
premiaba. Pedían porque la casa era un infierno.
Antes que el hogar, cualquier cosa, decía.
Claro,
era el único motivo eso.
Quiero salir de esta casa, ni aunque sea, soy capaz hasta de ir a la calecita. Calcule cómo serían las casas de esos niños que iban a la calecita y se ponían felices. Yo conocí a un predicador que andaba, bueno, le decía, para hacer convertir a la gente, y los amenazaba con las penas del infierno. Y a veces iba por barrios tan difíciles que la gente no se convertía, no le tenía miedo al infierno.
Ajá.
Porque vivía en lugares peores. Así que, cuidado con eso. La calecita no es que era tan linda. No. Bueno, y por eso las erradicamos de aquí.
Bueno, ahora, ¿y por qué las reemplazaron? Porque los niños...
Por nada, hay cosas que simplemente... ¿Por qué reemplaza la viruela usted?
No, pero...
Dice, hemos terminado con la viruela. Y dice, ah, sí, ¿con qué la han reemplazado?
Por la vejez.
Hay vacunas contra las calecitas, Barton, imagínese, es lo mismo.
Sí.
No, tiene que haber otros.
Buenas tardes, ¿no hay calecitas para enamorados?
Sí, cómo no.
En la misma plaza, pero a la noche tarde...
Con la cortina puesta, digo.
Un poco de oscurelli, y la cortina medio puesta, ¿sí?
Sí.
Y algunos lugares reservados.
Claro.
Por ejemplo, arriba del avestruz, reservado.
Con música, además, que
dice... música romántica,
uh-huh.
Medio despacito para la calecita.
Claro.
Y cuando va en el lado oscuro de la luna, cuando va allá donde no se ve la calecita, ese medio lugar que linda con una casa ahí entre los suyos, ahí es cuando uno aprovecha y da rienda suelta a su lujuria.
Claro. No tiene mucho tiempo.
Lo que no sabemos qué hacer es con la sortija, pero bueno.
No. Ya está, dice. Gracias.
¿No es muy favorable al amor lo que se repite y una y otra vez?
¿Cómo? El amor no es otra cosa que eso.
Llama vida eso.
Sí, pero
es eso, el amor es circular. Hola, ¿cómo estás? Quiero, te quiero. Bueno. Hola, ¿cómo estás?
¿Y quién es esa boquilla? Sí.
Pero el recorrido de la calecita tiene un lapso de tiempo muy... ¿Cuántas vueltas, en cuánto tiempo da una vuelta la calecita?
Bueno, según. Hay calecitas muy rápidas, lentas. Acá hemos justamente desmantelado una que, bueno, por favor, a 45 revoluciones Por segundo.
Ah, por segundo.
Y a ritmo de licuador andaba. Y los chicos salían como escupida de músico por el movimiento centrífugo, la fuerza centrífuga de la que tanto se habla, salían despedidos. Despedidos de sus equinos, autitos, y ni hablar de estos niños que se cuelgan del tierno
caño,
del costado.
Que sea. Sí, eso de costado. Ahora, ¿no los atan a los niños al caballito y a esas cosas?
¿Cómo lo va a atar a un niño?
Hay un cinturón de seguridad del caballito que
no,
sube
baja. Hay cinturón de seguridad para todo menos para la calecita, señor.
Yo tenía entendido que había.
Eso momento. Fue un reformatorio en una calecita. Barton,
no, no le ponían una con un velcro, como una soga con un velcro. Sí. Que lo
¿y cómo lo bajás al niño después?
Y después le saca
no,
eso.
No, es enorme. ¿En la moto hay cinturón de seguridad?
Sí. No.
¿Cómo que no? Que no. Mal hecho.
No, si no, usted tiene un accidente y vuela con moto y todo. Como
¿y si tengo casco?
Sí, como decíamos con el kayak, que se llevó el kayak puesto usted la otra noche.
Bueno, a esta carecita, como quiera que sea, la hemos tenido que clausurar. Pero usted estaba hablando de plazas, ¿qué le pasó?
Sí, bueno, no había reconocido la plaza como tal.
Claro,
entonces
difícil.
Di la vuelta y
hay
digo,
que
no,
hacer algunas demoliciones para encontrar.
No, no. Después lo encontré y digo, bueno, sí, efectivamente es aquí. Pero porque uno tiene una idea quizá demasiado estructurada de una plaza.
Sí, sí, nosotros ahora estamos en un concepto de plaza bien distinto. Uh-huh. Bien distinto, ya no aquel prócer en el centro mismo, rodeado de caminitos que conducen a él. El concepto de bebedero también.
Sí, el búnker del cuidador, del camino al infierno, que es el búnker del cuidador de una plaza. Ese túnel.
¿Usted se refiere al refugio?
Al refugio, sí, para decirlo así elegantemente. Sí, sí. Ahí pasan
no
cosas
raras.
No existe
más eso. Era un lugar siniestro.
Sí, aterrador.
Una entrada al infierno. Bueno, por eso casi nadie lo recuerda. En cambio, el bebedero, estamos tratando de adaptarlo a las personas mayores.
¿Ah, sí?
Porque, claro, como el bebedero se supone que está destinado a los niños, se han quejado muchas ancianas.
Claro.
De que está muy bajito, entonces la anciana tiene que agacharse a beber.
Bueno,
y ahí es donde ocurren los peores accidentes que usted puede imaginar.
Hay gente para todo.
Cada vez que se agacha una vieja, algo malo sucede. Hemos examinado el presupuesto de la Secretaría de Salud del municipio y el segundo ítem de más gasto es accidentes ocurridos a viejas que se agachan.
No puede ser, señor, hace mal las
cuentas. Si las viejas no se agacharan, tendríamos el 25% más de presupuesto.
La agachada de una vieja es un viaje de ida.
Anda a decir a la vieja que no se agache.
Sí, bueno. Ahora, peor es que el niño no alcance, porque si usted sube el bebedero para que la anciana no se hinque...
Claro, después hay que andar levantando a los niños...
Claro, y le va a pedir al anciano, el niño que no reconoce entre ancianos y jóvenes,
no crea,
le va a decir a la señora, me hace upa.
Y la segunda causa de gastos médicos es una vieja que sostiene a su nieto para que beba. Entonces hemos resuelto el problema eliminando todo bebedero. A beber a casa es nuestra consigna.
¿De qué hace con el lugar que le sobra? Porque sacó la calecita, sacó los bebederos.
Edificamos.
Bueno, sí.
Los próceres, hemos sacado los próceres también del centro de las plazas.
Ajá.
Los tenemos guardados todos en un depósito. Ahí.
El panteón.
Alineados con las patas abiertas, porque por un lado van los próceres, por otro los caballos.
Claro, tienen
ese desarmadero de plazas que hace, ¿no? Y naturalmente el prócer, como estaba a caballo, viene un poco con las patas abiertas.
Sí.
No es muy digno.
Y no.
Vinieron de la televisión.
¿A qué?
A jorobar, ¿vio? A hacer una nota, a ver cómo abren las patas los próceres cuando se bajan del caballo.
Claro.
Y no les permitimos.
No, le hacían bromas a todos los próceres, ¿no? Imagínese. ¿Qué te pasó?
No, pero eso tiene que estar a resguardo. ¿Qué va a hacer con ese material? Porque no lo puede tener ahí arrumbado.
No sabemos, señor. Otra cosa son los juegos.
Ahí.
¿Cómo le va?
Sí, los juegos.
¿Qué juegos prefiere usted en tanto que usuario?
Los juegos de riesgo, aquellos que lo ponen al niño en condición de superarse a sí mismo e incluso tener un accidente fatal.
Ajá, por ejemplo, el sube y baja con grandes diferencias de peso.
Sí,
¿qué
sí.
Eso ahí? Cuando usted pone un señor de 120 kilos y un niño de 14, el niño de 14 sale despedido
con
una catapulta y ahí te quiero ver.
Sí, ¿qué quiere ver, señor?
A vos te quiero ver.
La hamaca con motor tenemos también, con motor a propulsión a chorro.
No, no gaste en motores.
Importamos juegos que juegan solos, sí. Son rezagos de Euro Disney. Sube y baja que anda solo, ni siquiera es necesario que se suba nadie.
Nadie. Y plaza sin claro.
¿Y cuál es la gracia? El niño quiere jugar.
No, nunca hay una gracia.
Pero el niño quiere subir.
Es un sub y baja, qué gracia quiere.
El sub y baja tenía cierta gracia.
Está el tobogán, que también anda solo.
Sí. ¿Y cómo anda solo él?
Está siempre ahí.
Pero no anda entonces.
Caída libre,
no,
se llama.
No tiene cómo andar un tobogán, si no es con niños, o a menos que le ponga una cinta transportadora.
Lo que tenemos, le explico, en vez de escalera, tenemos una especie de grúa, que lo agarra el niño de acá de atrás del cogote, lo levanta y lo pone en la puerta del tobogán y ahí se desliza y así el del niño de atrás y lo tiene que andar subiendo las escaleras.
Pero bueno,
es una cosa tan tanta inversión, digo, para tan poco, ¿no? Que subir durante una hora y caer durante dos segundos.
Bueno, pero parte de la gracia del tobogán es esa, cargarla,
la gracia. Pero es un curso de humorista.
Pero sí, señor. Chiste, señor.
Pero sí, es
cargar. Acá hay niños serios.
Sí, señor. Pero los niños serios cargan ansiedad a cada escalón de ese tobogán. Ya van visualizando el
viento,
imaginando el paisaje que
está de
arriba. No, el mañana no, señor. Y llega el momento de precipitarse, y eso debe ocurrir mucho más rápido que la subida.
No, incluso acá estamos tratando de poner toboganes ecológicos.
Sí, señor, recto.
Que son donde no tienen cero inclinación.
Para no contaminar.
180 grados.
Pero eso que eso es una tabla.
Sí.
Es una tabla, la mitad de la cual es una escalera. Y la otra mitad, algo lustrado. El niño llega a la mitad y se sienta. Algunos empiezan así, con un movimiento...
Sí, que tampoco está bien.
Nene, le dice la madre.
Acá no.
¿Y los niños se divierten, dicen
no,
con eso?
No, pero no, sí,
con eso. Pero se tienen que divertir.
El mundo no está hecho para la diversión.
Y la infancia menos.
Mucho menos para la diversión de los niños.
Los niños.
Si es que los niños van a hacer depender su diversión del ingenio de los grandes, están arreglados.
Ahora, ¿y está permitido pasear perros acá en la plaza?
Sí, eso está permitido. Tantos perros como usted quiera... Incluso perros salvajes y feroces.
Sí.
Viene gente desde muchos lugares del mundo que no sabe dónde pasear perros, porque esta es la capital del perro paseado y permitido.
Ah, no sabía eso.
Permitimos toda clase de perros. Una jauría sin imponente.
Hermoso, hermoso. Lobos también, todo se puede pasear.
Perros
acá.
De pelea.
Sí, pero eso debe generar...
Perros siberianos.
San Bernardo para los alcohólicos de la zona.
Sí.
Ahora, debe tener más problemas de que los que generaban las ancianas con los bebederos, con tanto perro dando vuelta.
Sí.
¿Sí?
Puede morder, incluso pelearse entre los mismos perros.
Sí, suele haber conflictos. El perro es conflictivo, ¿eh?
Y bueno, sí.
Sí.
Hay apuestas sobre eso, que también es una actividad linda para la comunidad.
El otro día hicimos una fiesta y hubo una suelta de perros.
De perros salvajes.
Sí, de perros rabiosos, auspiciada por el Instituto Pasteur.
Ahora, una especie de San Fermín de perros.
San Fermín de perros.
Cierro.
Cerramos la calle, es mucho más divertida que el de los toros. Sí. Pues los toros, si te pisan, te pisan, pero no tienen tanto encono. En cambio, el perro te la tiene jurada. Y te busca.
Te marca.
Vos te metes en un zaguán y el perro te sigue.
Qué fácil,
pues. Y entonces, bueno, salimos corriendo los mozos vestidos de blanco, con una boina y nuestra faja, y atrás los perros. ¡Oh! La última vez, no sé si fueron, que se comieron a 7 u 8.
Siete, para hacer el por la fiesta, ¿no?
Es una tragedia, eso es una
sí, cosa es una tragedia, bueno, pero eso es lo que tiene la fiesta popular, ¿no?
¿Qué tiene?
Y siempre hay algo de trágico, ¿no?
La primera vez es una tragedia.
San Fermín, después, también es...
Sí, pero ¿de dónde viene esto? Yo no veo un...
¿Qué gracia tiene?
Claro, otra vez.
¿Qué gracia tiene? ¿De dónde viene esta...?
De la plaza de perros.
No, sí.
Sí.
Pero esta vamos idea... a dar justo en la plaza de perros, que es lo que...
San Roque, no San Fermín.
En vez de plaza de toros, hay plaza de perros.
Claro.
Hacemos corridas de perros.
Y llega...
No sabe la parte de la banderilla que divertida que es.
Pero el perro no da bolilla si le pone una...
No, ese no colabora en absoluto.
Claro, no. O al menos
no le crece el cuerno.
Si hay un animal que no colabora en una corrida es el perro.
El perro.
Por eso en España, que saben mucho de esto, son de toros,
claro. Y bueno, señor, usted quiere traer eso. Además
distinto es... en el Canadá. donde a los perros los usan para tirar de los carros.
Sí.
Una cosa ridícula. ¿Qué harán los caballos, digo yo?
Bueno,
seguramente
van a usar el diario.
Las patas de los perros.
No, allí entrenan a los perros. Son perros especiales esos también, ¿eh? Son criados. Sí,
buenas,
sí.
Tardes.
Buenas tardes. Los perros siberianos y todo eso, Dios, claro, ¿vio? Son entrenados especialmente para tirar carro. Parece que aguantan.
¿Cuántos perros se necesita para tirar un carro de sifonero?
Y de sifonero,
ocho perros. De sifonero, ojo.
Perros de fuerza son.
Hay que moverlo, claro. Porque son.
Ocho perros.
260 cajones cargarme.
Ocho perros sobre la nieve estamos hablando, ¿no?
Yo estoy hablando de soderías.
Sí, señora.
De acá, sodería Lourdes, por ejemplo.
Agua que has de beber.
Son 200, 300 cajones.
Y sí,
¿cuántos perros necesitas?
Ocho.
Ocho perros.
No, con ocho perros. Carro, sí, no. Señor, pero tiene que estar
ayudado. Una cosa es cuando empiezo el reparto y otra es cuando lo termino.
Ah, bueno, sí.
Que lo termino, pesa la mitad, sí, lo claro. Se pone. Porque están vacíos, ¿me interpreta?
Sí, claro, lo interpreto. De todos modos, los perros no sirven para acá, para el pavimento, para el calor.
¿Por qué no sirven?
No, no sirven. Se desplazan por, por la nieve, con esquís.
¿Qué quiere, que hagamos nevar?
No, no quiero que haga nevar, no use perros.
Lo único que falta, señor. Estamos edificando las plazas. Hacemos corrida de perro y encima quiere que nieve en febrero.
No digo que nieve.
No tenemos la suficiente locura.
Y entonces no puede usar los perros. Además, los animales son maltratados de esa manera. El animal...
Sí,
esa es la idea.
Sí, tenemos la fiesta del maltrato animal también.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Bueno, ¿y cómo encontró al final la plaza? Preguntó.
No, había además la cola de gente. Digo, esto debe ser... Debe ser para el teatro, me imagino.
¿Por qué?
A esta hora.
Sí, esto debe ser.
Sí, tengo una cola y ya cree que está
en
el teatro.
Digo, me imagino
era
que
para
sí.
El San Fermín de los perros.
Claro, alguna festividad local que yo desconocía.
Usted tiene que aprender mucho de San Martín. Che, ¿cómo se llamaba este cine más chico que había para allá? ¿Ateneo? ¿Ateneo, dijo?
Ateneo.
Tampoco.
Un día me llovió.
¿Adentro?
Sí. Cayó una lluvia y tenía arriba esas cosas que tenían los cines antes, que a veces se abría cuando hacía mucho calor y entró a llover y no la podían cerrar. Pero un diluvio.
¿Y qué?
Y nada, por suerte daban Pierrot Le Fou. Y me fui.
Es lo que quiere decir en francés.
Bueno, señores, vamos a saludar brevemente. Cuando hay un teatro no conviene andar con mensajes. Vamos, hay mensajes de los presentes. ¿Y dónde han puesto los mensajes? ¿Han ido?
Todavía no han juntado.
Señores en malla.
por las butacas.
Claro, con unos sarcófagos, sí, ¿no?
Sí, acá hay dos cajas, no sé si las llegan a ver todos, donde pueden depositar
mensajes.
¿Ven o no las ven?
Sí. Bueno, en una se ponen los mensajes verdaderos
y en
otras los falsos.
Este mensaje
es verdadero, dice.
Leeremos
la voy a buscar en moto.
Fernando Luis Brucoli dice, el Día de los Enamorados es el 22 de enero. Ese día en el festival para recaudar fondos por el terremoto de San Juan en el Luna Park, Evita conoció al coronel Perón.
Muy bien. Fernando Carlos Arbizu dice... ¿A dónde escribo el programa para que lean los mensajes? Aquí
ahí
mismo.
Sí. Justo la pegó.
Dice, necesito preguntarles algo muy importante. Lo hubiera preguntado ahora y ya estaba, ¿ves?
Silvio Diego dice, un saludo de Silvio que los escucha fielmente desde Londres. Es la única fidelidad que debemos tener, seguro, por ahí, ¿no?
Bueno,
Cecilia García, que le gusta mucho el programa, que manda besos y le encanta todo. Silvia Villeta dice, ¿cuándo volvemos a Ramos Mejía o a La Matanza, no? Digo, ahí... Bueno, es parte de La Matanza, pero dice que vayamos a la Universidad de La Matanza, que está a 8 cuadras donde está ella.
Muy bien.
Bueno.
Nora Ayes, que es como dice Ceniza, dice, feliz día, Dolina, soy la chica a la que ayer le cantaron, me porté mal con mi novia y ahora estamos separados, ¿se acuerda?
No.
Una canción que usted empezó a cantar.
¿Cómo era?
Llegó una tarjeta de un muchacho que decía, me porté mal con mi novia y ahora estamos separados.
Ah, sí, era horrible la tarjeta.
La tarjeta sí, pero el verso también.
Sí. De unos muñecos viscos.
Inventamos una música aquí.
Sí, era la buena melodía. Claro. Se habrán peleado. Señor.
Bueno, dice, ya nada podrá separarnos, negro, be my Valentine, dice ya.
Mariana Frontera dice, sabemos que el negro odia cantar boleros melosos, pero qué lindo los canta.
Ay, es lo que tiene.
¿Quién le dijo que odio? Recuerdo aquella vieja canción que decía más o menos así. Hoy voy a estar, dice Adalys Valle. ¿Dónde estás? Claro, después, cuando haya una pausa, vamos a apagar un poco las luces.
Sí, por favor.
Para poder ver...
Para poder ver si hay gente.
A la gente, porque...
No vemos nada.
Vemos una cosa fantasmagórica.
Pero son siluetas.
Pero en muchos lugares nos han puesto fotos.
¿Cómo? Sí. Se repetían varias caras. Cada cuatro se repetía una. Cada cuatro una. Y decía municipio de...
Eso era la lugar.
Bueno.
Era el candidato que perdió las elecciones que le sacaron los afiches.
No se haga el vivo.
Y le pusieron a los típicos.
Federico Boni dice, muchachos, los estoy escuchando en radio, pero por televisión. ¿No me recomiendan alguna película para ver por la radio?
Sí, tiene razón.
Saludos a San Jorge y Santa Fe, que es el lugar donde está la última fábrica de bolitas. Dios los perdone.
Mónica Graf quiere que el cuarto integrante sea una cuarta integranta. Ajá. Una mujer en la venganza. Respeten el cupo femenino. Hemos tenido, sí, no, ojalá.
Ahí aplauden las mujeres, miren. O los hombres, no sé.
Respetemos el cupo femenino, que es lo nuestro. No, Mónica Giulioni dice... Sería muy feliz si me cantan algunas canciones, y pide varias canciones como Algo Contigo, etcétera.
Leandro Cantarovich dice, ¿por qué radio salimos en Loma de Zamora?
¿Por?
Es por Del Plata, está acá nomás.
Del Plata Lomas.
AM1030.
Mm.
Y si no, por internet en amdelplata.com. Se escucha muy bien ella.
Sí, señor. Sintonía fina. Diego Javier Fernández dice, en Mar del Plata también andan, ¿eh? Muy bueno lo suyo, a más de 10 años de soportar semejante avalancha. Sigan así, jejeje.
Bueno, gracias también al querido Iván Dissex, que dice que ha escuchado una entrevista que me han hecho. Y le gustó esto que yo dije, no es una genialidad. Ni siquiera tiene mérito alguno, pero le gustó que alguien realizara una apuesta artística en una radio que es casi enteramente editorial. La radio se ha convertido desde hace mucho, desde antes que nosotros empezáramos a trabajar en esto. La radio ya era una sucesión de programas periodísticos. ¿Cómo es? Te pone la radio a las 8 de la mañana, empiezan. Renunció Falcioni, qué sé yo. Otro programa, a las 10 de la mañana, mañanita de fulano. Renunció Falcioni, no sé qué. A las 12, mediodía con Sultano. Sí. Renunció Falcioni.
Sí.
A las 2 de la tarde, a la tarde con Sultano. Renunció Falcioni. Claro, cuando llegan las 12 de la noche.
Sí.
Y viene un tipo mediocre, no muy bueno. Y dice, había un tipo que decía tal cosa y escribió este poema. De todas estas calles que ahondan el poniente, hay una no sé cuál que he recorrido, ya por última vez indiferente y sin adivinarlo sometido. Y dice, uy, menos mal, no tiene mucho mérito este tipo, pero por lo menos no me dice que renunció Falcio.
Bueno, en las grietas de la Bombonera está Dios que acecha. Carlos Mondino dice, no sé si el otro día lo pudieron leer, pero les propuse que el cuarto integrante fuera el operador del programa. Así el que lo reemplaza baja un poco el volumen a las publicidades y a la música, que está 5 veces más potente que sus voces. ¡Qué feo! Sí. ¡Qué feo!
Es verdad, ¿no? Claro, ¿no?
Es verdad eso.
¿Es verdad? ¿Quién es?
Sí, dice, ¡chaval! Está más alta la publicidad que las voces.
Bueno, el programa
no tiene la culpa nuestro operador.
No, por supuesto que no.
El criterio
que se lo vengan a decir en la cara.
De allá,
sí, no sé.
El récord en ese sentido lo tiene un canal de DirecTV que es el CTZ, no sé cuánto, que pasa películas clásicas. Vos estás viendo la película, si te quedas dormido mirando la película. Termina la película. Sentís una especie de tembladeral de vidrios y una voz como la del juicio final que dice, a continuación.
Y miren la copa. Renunció Falcioni. Último momento.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa,
sí,
al cabo de la cual hablaremos de milagros.
Mm.
Una vez más, tenemos, no sé si un catálogo de milagros o un catálogo de instrucciones para esperar milagros.
Ahí está.
Ya que no sé si hay milagros, pero hay esperanzas de milagros.
Uh-huh.
O desesperanzas, mucho mejor.
O ambas cosas, que es lo que
consiste. O ambas cosas. O mejor todavía, o la esperanza de un incrédulo es extraordinaria.
Es fantástica.
Uh-huh. ¿Eh? No creer en milagros, por un lado, y esperarlos por otro. De esa lucha entre el incrédulo y el que espera, sale la poesía.
Nada menos.
Nada menos.
Mucho mejor que un milagro.
Una breve pausa durante la cual bajaremos para reconocer a nuestros enemigos. Permiso.
Pausa, retacto.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242-209.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Después de Alejandro Dolina, Daniel Martínez está en Del Plata.
Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿En verdad sabes qué es lo que querés en la vida? ¿En verdad sentiste alguna vez plenitud con quien estás, con lo que haces, con lo que deseas? Tratamos de descubrir si esto es tan así o de qué forma debe ser. Te invito a compartirlo.
Buenas compañías en Del Plata. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 85%. Hoy empiezan las paritarias bonaerenses para docentes y estatales. El gobierno de la provincia iniciará las negociaciones con los sindicatos docentes y los empleados provinciales. Los sindicatos fueron convocados para las 11 y los estatales para las 15. El gobierno nacional denunció que Gran Bretaña profundizó la militarización del Atlántico Sur. La Cancillería señaló que luego del envío de un destructor, un submarino nuclear y el arribo del príncipe heredero, llegaron miembros de la Comisión de Defensa del Parlamento inglés. Los hijos de Spinetta esparcieron las cenizas del músico en el Río de la Plata. Tras una despedida íntima, Dante y Catalina revelaron a través de Twitter que el lugar es en Costanera Norte, al lado del Paseo de la Memoria. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 5.437-5437. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 4.719-4719. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 27 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Qué tiene Telecentro?
¡Toco!
¿Consejo de amiga? Pásate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginas. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Martín, aquí en Provincia de Buenos Aires, en el Centro Complejo Cultural Plaza. Y la semana que viene volveremos al multiteatro, allí en Corrientes 1283.
Volveremos mañana.
Interesante. Ah, no, cierto, mañana es jueves.
Usted no piensa ir mañana.
No, no pensaba.
Mañana
pero bueno,
todo el mundo, levante la mano que vaya a ir mañana al multiteatro.
No, acá no va a ir nada.
Lo dicho, sí. Todo el mundo.
Mire todas las siluetas de cartón como levantan la mano. Muy bien.
Bueno, hablemos de milagros entonces. Alguien dirá que ya hemos hablado muchísimo de milagro. Ya hablamos de la intervención divina. Pero esta es una quinta charla. Podríamos empezar con una definición. Entonces hemos ido a la iglesia y ahí nos dijeron que según el Concilio Vaticano, el milagro es un fenómeno inhabitual, anormal, dijo el cura, y en algunas oportunidades público.
Lo conozco, ¿no?
Sí. Era una idea vaga de milagro que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Pero bueno. Otros van al diccionario y comprueban que el milagro viene del latín mirare, que es en el más estricto sentido mirar con algún matiz de admiración. Pero claro, si lo que estamos viendo es un milagro, el más estricto sentido no nos va a permitir percibirlo. Pero bueno, el caso es que en el transcurso de los 20 siglos de cristianismo, saber qué cosa era un milagro o saber si un hecho era milagroso o no ha dado lugar a diversas posturas, errores de entendimiento, etcétera. Y tiene usted, por ejemplo, un eclipse de sol puede ser que sea un espectáculo insólito y prodigioso hasta cierto punto, pero no constituye un milagro, de manera que no basta el carácter insólito y prodigioso de un hecho para que este sea un milagro. En todo caso, yo creo que ni siquiera un eclipse de sol es prodigioso, ¿no? En fin, se trata también del tráfico ilegal de palabras, sí, en que todo es prodigioso. Sí, tengo una novia prodigiosa.
Se llama milagro, sí, así.
Así que no sé, ¿qué nos interesa a nosotros la definición, ¿no? San Agustín, nuestro amigo San Agustín, aquel que fue un calavera hasta los 30 años y después se enmendó. Siempre digo que el mérito está al revés. En ser un santo hasta los 40 y después ser un calavera, claro, cuando ya es difícil.
Y cuando ya uno entendió cómo era.
Claro, que vivo, pero convertirse en casto cuando uno tiene 70 no cuesta tanto trabajo. En cambio, lo que sí cuesta trabajo a los 70 es ser un libertino. Bueno, San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos exageradamente prodigiosos para que los hombres, insensibles ante las maravillas cotidianas, resultaran impresionados por la presencia del Creador. Es decir, que Dios se mandaba milagros cuando estaba de campaña.
Claro, era canchero.
Y una especie de campaña electoral, dice, bueno, a ver, trae un pan.
Un pescado, si lo encontraste.
Bueno, nuestro amigo Montaigne, el señor de Montaigne, decía que el milagro es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. No me gusta tampoco. Y todo lo que no entendemos lo damos por milagroso. Una vieja cosa. No me gusta nada de esto.
Y tiene razón.
¿El milagro es una cosa cristiana? Pregunta antes. ¿Solamente cristiana? No, los paganos ya eran muy aficionados a los milagros. Hace ya más de 25 siglos se realizaban peregrinaciones multitudinarias a las Asclepieia de Cos, de Atenas o de Alejandría, digo, lugares dedicados a Asclepius, era Esculapio, si usted quiere, el dios de la medicina. Iban estas personas, ya en los tiempos clásicos de Grecia, y después durante el helenismo, en pos del supuesto poder curativo de Esculapio. Y las personas depositaban en Atenas o en Alejandría joyas, objetos de plata con forma de mano, de pie, de ojo, y suspiraban pensando que podría suceder una curación milagrosa. Uh-huh. Gente que estaba en fulera.
Sí, sí.
Pausanias cuentan que existían en aquel lugar 6 grandes piedras que conmemoraban las curaciones más sorprendentes de Esculapio, y en cada una de esas piedras aparecían más de 60 historias, así que por lo menos 360 curaciones hubo. Había un extraño ceremonial para tratar a los uh-huh. suplicantes. Cada uno debía esperar su turno. Ah. Eso está muy bien. Cada uno en su turno es el modo de esperar milagros. Esperaban refugiados bajo una, ahí, qué sé yo, un alero. Había una fuente y ahí podías dormir incluso mientras esperabas. Y se, los que esperaban se sumían en un sueño un poco alucinatorio, y decían que el dios mismo, Asclepius, se presentaba durante el sueño y concedía la curación mediante procedimientos de los más extravagantes. Me está gustando, porque a mí de ir aquí al médico y qué sé yo, y a la suizo y todo eso. Bueno, uno de estos procedimientos fue el que utilizó para curar a Clemens de Argos, que era tuerto.
Ajá.
Tan solo una lágrima derramó Berta. Solo una, porque era tuerta.
Uh-huh.
Del mismo modo, Clemens de Argos era tuerto, lo cual parece una paradoja, porque ya saben ustedes que el personaje llamado Argos tenía 100 ojos, sí, claro. Si es que no 1000. Pero estamos hablando de Argos, la ciudad. Clemens era argivo, tal el gentilicio de aquella ciudad. Y era tuerto, además, que no es el gentilicio de Argos. Sí,
bueno. De Argos, todos los tuertos, etc.
A Asclepio se le apareció en el sueño con un líquido preparado por el propio dios, y se lo tiró ahí donde tenía que estar el ojo, o sea, en el agujero. Largo tiempo estuvo sobre el vacío, la vacía cuenca, Asclepio derramando líquido. Más tarde, Clemens de Argos, al despertar, calculo yo, advirtió que tenía un ojo nuevo. Repito, advirtió que tenía un ojo nuevo. Este es un milagro.
Y se lo vio.
Le miro en el espejo y dice, dice, tengo un ojo nuevo. Y esto es una gran noticia si uno es tuerto.
Claro, claro.
Sí, sí. ¿Cómo no lo vi antes, no?
Entonces aparecen los refutadores de leyendas y dicen que algunos sacerdotes médicos aprovechaban aquellos profundos sueños de los que esperaban para llevar a cabo elementales tratamientos. Ah, bueno, muy elemental no debe ser ponerle un ojo nuevo a un tipo.
No, pero alguna otra cirugía estética por ahí en medio del sueño.
No. Entonces, es así, me cuentan. A un tipo que durmió frente al portal se le apareció en sueños a Asclepius y le hizo un ojo nuevo. Refutación. Seguro que eran los médicos mientras el tipo dormía. ¿Cómo? ¿Y el ojo nuevo no le ha fun-? ¿No te asombró? ¿Asombroso le pareció la intervención de Asclepio?
Ajá, claro.
Pero no el ojo nuevo, qué raro. Bueno, en el budismo y en el islamismo, ya se sabe, hay una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia en el Islam, por ejemplo, a través del orden y la belleza del mundo. Por tal motivo, la figura del milagrero fue siempre considerada prácticamente herética por los puristas.
Claro.
Había un hombre llamado Abu Husayn ibn Mansur, lo repito bien, Abu Husayn ibn Mansur, apodado Al-Ala, que fue torturado hasta la muerte después de haber sometido a un proceso en el año 1922. Era acusado de hacer milagros y lo condenaron por no mantener prudentemente en secreto los prodigios que Alá le había facultado para ejecutar. Al-Ala había conseguido alimentar a sus amigos en pleno desierto al proporcionarles de la nada el halagua, un pastel de miel que desempeñaba un papel importante en la mística de los sufíes. Los protestantes, por su parte, no pretendían la necesidad de un milagro a priori. La doctrina luterana solo admitía, o solo admite, el hecho milagroso en los relatos bíblicos. Lutero alegaba que los prodigios consistían en convencer, también otra idea electoral, ¿no? Pero que resultaban innecesarios una vez que la fe había quedado establecida. Mira, me mandé 3 o 4 multiplicaciones de Marrocos solamente para convencerte. Ahora que ya crees, no. nuestro amigo el rey Enrique de Portugal estaba casualmente frente a los musulmanes a punto de librarse la batalla y vio aparecer ante sí al Cristo. Y Enrique dijo, no, señor, no, no, aquí no. No te aparezcas ante mí. Yo creo.
Claro.
Mejor preséntate ante los infieles que no creen. No se sabe lo que dijo el Cristo, ¿no? Que tenía razón, habrá dicho.
Claro.
Bueno, qué sé yo. Con respecto al fastidio que tienen los budistas por el milagro, hay una historia muy graciosa. Parece que un monje budista quería alcanzar un plato, un bol, dice la historia en realidad, que estaba en la cúspide de un palo enjabonado. Parece que un mercader rico había puesto el plato, no sé si de oro o de plata, en la cúspide del palo, palo altísimo y difícil de escalar, ¿no? Yo le agregué un palo enjabonado,
sí, sí.
Para hacerlo más comprensible, sino porque es algo que me gusta, el palo enjabonado, así que disculpen. Yo veo un palo enjabonado, bueno, no importa. Bueno, todos los chinos
son iguales.
Trataban de subir para alcanzar aquel plato y lo hacían porque el mercader había dicho que quien fuese capaz de alcanzar el ápice del palo y tomar el bol de oro, pues se quedaría con él, y ahí andaban todos los chinitos. Entonces un monje budista muy santo, y que por su santidad era capaz de volar, levantó vuelo y tranquilamente cachó el bol y se lo llevó. Y entonces el Buda lo echó de la congregación, o alguien lo echó de la congregación, porque le dijo que había hecho un milagro de gusto, por no decir otra cosa. Había gastado pólvora en chimango. Lo mismo pasó con un barquero que no había ido a su trabajo, entonces también otro monje llegó al borde del río, no había barquero y voló. Así que estos milagros inútiles provocan la expulsión de las congregaciones budistas. Es una enseñanza para todos aquellos que siendo budistas, santos y pudiendo volar, algún día por hacer una gracia, vuelan. Te expulsan, loco. Bien, algunos dicen que en otros tiempos había más milagros que ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora ya nadie resucita muertos, lo decía un santo, ni cura enfermos. San Jerónimo, en la vida del ermitaño Pablo, dice que un cuervo le trajo todos los días medio pan durante 30 años a San Jerónimo.
Uh-huh.
E incluso un pan entero, justo el día en que lo visitó San Antonio. Eso es lo que se llama escrúpulo en el milagro, preciso. Un sabio jesuita que predicó mucho tiempo, se lamentaba de que él y sus compañeros no pudieran hacer ningún milagro. Javier se lamentaba en sus cartas, San Javier, ¿no? Uno que estuvo en el Japón, se lamentaba en sus cartas de no poseer el don de lengua. Lo había mandado al Japón, a San Javier. En sus cartas decía que se encontraba en el Japón como una estatua muda. No cazaba una el tipo. Sin embargo, los jesuitas han escrito que San Javier llegó a resucitar hasta 8 muertos. Con lo cual uno puede conjeturar lo difícil que debe ser hablar en japonés. Mucho más difícil que resucitar a los muertos.
8.
Bueno. ¿Hay milagros hoy en día? Y la respuesta es no. Es no. Hemos dicho muchas veces, y esta es una idea que uno encuentra muy seguido, buscando en esa reducida valija que es la mente. La mente es una valija pequeña que uno cree que es infinita, pero no. Entonces empieza uno a buscar y encuentra 18 veces la misma idea, el mismo cepillo de dientes. Y cree que esa es la infinitud del pensamiento. No, es el mismo cepillo de dientes de siempre. Bueno, yo he encontrado muchas veces esta idea. Si hay algo que perturba al legítimo buscador de milagros, aquel que espera milagros, es que le vengan a decir que han visto un milagro, y uno sabe que ese no es un milagro, ¿no? El que espera un llamado telefónico siente como una ofensa que el teléfono llame y sea otra persona. Y cuando uno busca un milagro, no hay cosa que más lo enoje que la aparición de un infeliz que este infeliz venga y le diga que ha presenciado un milagro, y que este milagro era, por ejemplo, que hubiese salido el 63 a la cabeza. Y no es un milagro, es una casualidad, yo qué sé. Bueno, yo venía creyendo, ¿no? Qué sé yo, hasta no hace tanto, que no había milagros casi nunca. Yo creía, decía, mira, qué riguroso que soy en mis creencias, qué escéptico, qué incrédulo, qué dudo, qué adamantino, que creo que casi nunca hay milagros. Y ahora me doy cuenta que era más creyente que el carbonero. Creer que casi nunca hay milagros,
¿seguro?,
es lo contrario de creer que nunca hay milagros. La diferencia entre el casi nunca y el nunca es nada menos que un milagro.
Enorme, claro.
Así que, claro, la gran diferencia entre cero milagro y un milagro. Si hay un milagro, no me importa que no haya habido 500. Diría que hasta es posible aceptar medio milagro. ¿Y cómo es medio milagro? Medio milagro, me hace acordar aquel fraile, que era muy milagrero, ¿no?, en la Edad Media, y el prior del convento le prohibió que siguiera haciendo milagro, porque ya se sabe, un tipo milagrero, pues,
sí.
Mucha laraca, en fin. Y le dijo, no hagas más milagro, por favor. Bueno, dijo el tipo. Y un tiempo más adelante venía este frailecito y vio que un obrero se caía desde lo alto de una torre que estaba construyendo. Y entonces no supo qué hacer, tenía prohibido hacer milagros. Entonces detuvo al obrero en el aire y salió corriendo para preguntarle al prior si le era permitido hacer un milagro más. Y el prior le dijo, se lo digo a usted porque Rolón, si tuviera Rolón preguntaría qué pasó, no importa lo que pasó. El prior le dijo, bueno, sí, haz este milagro pero ningún otro más. El tipo volvió y no sé si lo bajó, que al obrero no importa eso. Pero ese es un ejemplo de medio milagro.
Claro, es el work in progress.
El frailecito que va a preguntar si puede completarlo el milagro.
El milagro semimontado, como
sí,
decía.
Sí,
pues, ese es el canchero, diría yo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, al final no hicimos un catálogo de milagros tal como yo estaba pensando, pero yo le quiero decir a usted, Dorio, que cuando hablamos aquí de milagros, hablamos de milagros de verdad. Nada de, bueno, un milagro es que salga el sol todos los días, un milagro es la sonrisa de un niño. No, cuando digo milagro digo que el sol vuelva para atrás. O que, qué sé yo, que esta copa quede suspendida en el aire. Esa es la idea de un milagro. Bien, elemental, un milagro elemental, nada de esa cosa metafórica. La metáfora arruina todo.
La metáfora
arruina antes que nada la esperanza.
Sí, claro.
Porque uno espera cosas concretas. Fulano regresará a través del tiempo, fulana regresará del desamor y aquel de la muerte y el olvido. Y uno espera que se cumple eso y viene un tipo con una foto, el otro con un libro,
las trampas de
el otro diciendo, ¿no?, que aquella, ¿te acordás de aquella canción? ¿No te parece que es fulana cuando escuchás esta canción? No. Cuando yo digo vuelve fulana, vuelve fulana. Vuelve en serio.
Claro.
No que vuelve bajo la forma de una canción, de un pensamiento, de una sombra, de un libro, de una poesía o de una evocación. Basta de metáforas, basta de darme esperanzas concretas y consuelos metafóricos.
El mejor regalo es que te acuerdes de mi cumpleaños. ¡Minga! El mejor regalo es un regalo fabuloso.
Claro, ese es el mejor regalo.
¿Qué están en contra de
eso? Bueno, discúlpeme, pero no, me puse mal,
Tienes razón.
Bueno, sin embargo, yo le dejo a usted, Dorio, esto, que también antes decía más y ahora digo menos porque me parece que no. Yo antes creía que lo más parecido a un milagro que yo había visto era el fenómeno amoroso. Y ahora creo que es lo más parecido a la esperanza engañosa de un milagro.
Cosa,
¿a quién quieres dedicar esto?
Bueno, en principio se lo dedicaría a usted para que seguir teniendo esperanza en que en algún momento poder desmentirlo, porque eso también es la forma del milagro, la desmentida de aquellas cosas que niegan la posibilidad del milagro. Me acordaba, Alejandro, de una historia que hemos contado aquí más de una vez, la de la historia del Zenin, un tipo, un hombre, un campesino, Ignaro, que llega a un lugar para aprender a hacer un Zenin, que es alguien que hace milagros palpables. Un Zenin en Oriente es un tipo que vuela, es un tipo que atraviesa los ríos, que atraviesa el tiempo, que materializa cosas. Y cae en manos de un padre, una pareja de miserables, de atorrantes, de explotadores, que lo tienen 10 años trabajando, diciéndole que después de eso lo van a convertir en Zenin. Pasan los 10 años, el campesino le pregunta, lo tienen 10, así 40, 50 años. Y finalmente, ya el tipo se está dando cuenta que hay una estafa ahí. Entonces, llega un día en que el marido de la señora, que es mucho más mala que él, porque en estas historias de milagros las mujeres también tienen su cupo femenino, le dice, che, ¿qué vamos a hacer? Porque este tipo se va a poner como loco cuando vea que lo estafamos. Dice, déjame a mí, querido, dice la señora. Y entonces le señala un árbol al campesino ignorante. Le dice, bueno, tenés que subir hasta la cima de este árbol 20 metros y allí te vamos a dar instrucciones. Llega el tipo a la cima, dice, bueno, ahora tenés que soltar una pierna y un brazo. El tipo suelta una pierna y un brazo, queda flotando como una bandera. Y la señora le dice, bueno, mirándolo al marido, ahora tenés que soltar la otra pierna. El campesino suelta la otra pierna y queda agarrado a ese árbol tremendo solamente con una mano, sabiendo que está a punto de concederse la posibilidad de ser un Zenin. La mujer mira a su marido y le dice, ahora nos vamos a sacar de encima el problema, porque este pobre infeliz, ahora cuando le diga que se suelte, se va a estrellar contra el piso. Y le dice, bueno, ahora tienes que soltar la otra mano. Y el campesino ignorante suelta la otra mano y descubre que había aprendido a volar, y mientras se aleja, le dice a los dos miserables, adiós, muchas gracias, yo sabía que era posible el milagro, porque en eso consiste también una forma del milagro. ¿Qué otra cosa es un milagro, digo, sino aquel que cuando aquellos encargados de contarnos la realidad, digo, los medios nos dicen otra cosa, y sin embargo el pueblo va y descubre que la realidad es otra, y cree en esa realidad y no en la que le cuentan? Digo, ¿qué otra cosa es el amor, Alejandro, como usted decía, que más que la concreción, la espera, porque en realidad el verdadero gozo del milagro es el del hombre enamorado que se pregunta, ¿vendrás alguna vez?
¿Vendrás alguna vez? Canta Hugo del Carril.
Si supieras que estoy entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste mientras ríes locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz, ¿venderás alguna vez? Decime, vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. Vendrás alguna vez, mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste, y es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. ¿Vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. ¿Vendrás alguna vez?
¿Qué?
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. Cuit 3399-242109.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 85%. Los docentes porteños se preparan para iniciar la discusión paritaria. Hoy los 17 gremios de Capital se reunirán por primera vez en el año con el ministro de Educación de la ciudad. ONG sociales pedirán aumento de salarios para los beneficiarios del plan Argentina Trabaja. Un grupo de dirigentes solicitarán una audiencia con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner. Pedirán un aumento en los salarios de los beneficiarios del programa, que desde hace 2 años perciben 1.200 pesos. El gobierno sancionó a YPF por una deuda tributaria. La AFIP informó que la petrolera no abonó 8 millones de dólares en concepto de cargos o por una diferencia por el derecho de exportación de gas. Lanús logró empatar al Flamengo de Brasil por la Copa Libertadores. El equipo local perdía 1-0 en el primer tiempo hasta que Carranza consiguió igualar a los 29 minutos del segundo tiempo. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 27 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El ingeniero Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte. Usted tiene que hacerse cargo del SUBE. Para muchos usted está en deuda con la sociedad porque es lenta la implementación. Y queremos saber cómo está usted parado frente a ese tema.
Con el SUBE hemos hecho un trabajo impresionante. Al día de hoy tenemos entregadas 9 millones de tarjetas. Hoy empezó la entrega en la distribución de la última parte, que es la entrega por correo de todos los usuarios que la sacaron vía internet. Hay mucha menos cola en los lugares de atención. Hoy estamos haciendo un proceso que es centrarse en algunas dichas. Ahí es donde hay todavía faltantes de gente que por distintos sistemas de comunicación no se ha llegado a tener la tarjeta.
Mónica y César están en Del Plata.
Telecentro es mucho más de lo que imaginas. ¿Qué tiene Telecentro?
¡Todo! Telecentro nos coloca 2 líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar a quien quieras. Y la nueva televisión de Telecentro es HD Alta Definición, la mejor calidad de imagen y sonido. Ah, y además tengo Wi-Fi gratis. Consejo de amiga, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en San Martín, señores, en el Complejo Cultural Plaza. Mañana estaremos nuevamente en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Uh-huh. Y los feriados sucesivos, que son un montón,
todos,
también estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Hay mucha gente esta noche aquí, muchísima, se ha llenado por completo el teatro. Hay mucha gente que ha quedado afuera. Uh-huh. Vamos a pedirles nuestras disculpas y agradecerles que hayan venido en tal número, en una época en que no siempre estamos tan acompañados, no especialmente en Buenos Aires, por tanta gente amiga. Muchas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿De qué me disfrazo?
Ay,
nuestra habitual sección
pregunta
destinada a los carnavales.
Así claro, son
ya tenemos
gente
encima los carnavales.
Sí.
Me imagino a las amas de casa, bueno, viviendo una especie de perplejidad perpetua. Ay, ¿de qué me disfrazo yo?
Sobra.
¿De qué se va a disfrazar mi marido?
Uh-huh. La abuela.
La abuela. La abuela, los niños, etcétera, ¿no? Bueno, acá hemos preparado un informe que se llama Carnaval, Carnaval. Carnaval, Carnaval, un poco de locura. A nadie le hace mal. Bien, empieza el informe.
Muy bien, ahí el disfraz puede ser individual o colectivo.
O colectivo.
Claro, muy bien, ¿eh?
Claro. Por ejemplo, usted se puede disfrazar de El Zorro,
sí,
o de Cocoliche, o de Oso Carolina, solo, sin recurrir a la ayuda de ningún familiar, cuñado, entenado,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
En cambio, para disfrazarse uno de El Quinto Batallón de Infantería,
bueno, sí,
necesita la ayuda de algunos amigotes. Y
el mismo batallón, incluso.
¿A usted ha participado de algunos disfraces colectivos?
He participado, sí.
Yo me disfracé de los 12 apóstoles, justo,
sí,
junto con otros 11 amigos.
Sí.
Y a último momento falló uno. Ah, amigo, ¿cómo nos arruinó?
¿Sí? ¿Quién le falló?
No,
Judas.
Judas. Usted estuvo disfrazado hace
sí,
no mucho de eso.
Yo sé, yo hace mucho estuve. Y disfrazé, juro, será yo.
Sí.
Es verdad. Señores, un disfraz binario muy eficaz,
¿sí?,
es el que siempre recomendamos aquí, el de dos vendedores.
¿Mm?
Uno vende chorizos y el otro palas. Y grita,
sí,
chorizos frescos, palas viejas. Y tiene su
es
gracia.
Simpático.
Pero
sí,
al cabo de 4 horas uno empieza a fastidiar.
Sí,
sí. Además es difícil hacerse oír en el corso.
No crea, es triste.
Sí, porque están los tamboriles, los gritos.
Ah, tiene razón,
tira,
sí.
Hay música fuerte.
Porque está todo amplificado.
Sí, el locutor estridente.
Sí, sí.
Un locutor.
El canal CZT simplifica.
Claro.
Pero, sin embargo, más que en los disfraces, yo que soy de la municipalidad, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Quería dar algunas normas.
Ajá.
Acerca del uso del papel picado,
sí,
el
señor
pomo, la serpentina, el espantasuegras,
etcétera,
el martillo de goma,
sí, señor,
la espuma y todos esos venenos.
Bueno.
Está permitido. Bueno, tenemos justamente con nosotros
al momo,
al jefe de los carnavales del partido de San Martín.
Sí.
El doctor Patricio Polcinello.
¿Cómo le va?
Patricio Arlequino.
¿Cómo le va?
Doctor, el papel picado que se vende,
sí,
¿está debidamente fiscalizado? Porque cuidado,
ojo,
¿eh?
Ojo,
no se dejen engañar. Hay mucha gente que vende papel picado, después que termina el corso lo rejunta.
Lo junta,
lo rejunta el piso y lo mete de nuevo en la bolsita y se lo vende otra vez. Y así durante los 8 días de carnaval, el último día usted mete la bolsita y tira chapita de botella, pucho.
Animales vivos,
carosos.
Sí, asqueroso, ¿no? Sí.
Bueno, pero es una forma de reciclar el papel.
Sí,
el uso.
Tiene
del
razón,
papel.
Porque si seguimos así, doctor Polcinello,
sí,
o Arlequino, van a desaparecer todos los bosques.
Sí.
El día
sí,
menos
sí,
pensado, usted va a buscar. ¿Dónde está el bosque?
Y, el
y va a haber un árbol que le impediría verlo.
No, señor, está mezclando las cosas. No es por el papel picado que hay bosques talados.
Yo,
¿cómo talados?
Talados.
A mí tratame bien.
Alupio.
Más tarado será usted.
Claro. Talado, señor.
Doctor Arlequino.
Ahora se hace el japonés, además.
La tala de los bosques,
sí,
es para imprimir diarios, por
¿para
ejemplo?
¿Para imprimir diarios?
¿En serio?
Y con eso hacemos el papel picado. Nosotros como una segunda generación del papel.
Ah, claro. Después, cuando con el papel picado propiamente dicho, ¿qué se hace? Paredes.
Paredes, claro.
Paredes, se hace una masa. Buenas tardes, soy el arquitecto Borategui.
Sí, ¿cómo le va?
Nosotros hacemos casas de papel.
¿De papel?
¿Casa de papel?
Casa de papel. Agarramos papel picado, pero en
mucho,
carnaval solamente, ¿no?
Sí, claro.
No importa. Y le hacemos una pasta, ladrillos, casas,
edificios,
fuego.
No, no, espera un poco.
Represas.
No, ¿cómo, señor? Vamos.
Con el papel, eso, cuando llueve, la casa...
Ah, de... lamentablemente se derrumba.
Y bueno, pero entonces...
Siempre tenés que buscarle
las prefabricadas, pelpa.
Es difícil. Además, uno en el invierno prende una estufa.
Pero está muy cachado.
Así como no se te va a prender fuego la casa.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, pero...
La hacés de papel y después te compró una estufa, ¿qué querés?
No hay casa que te dure a vos.
Claro.
¿No? Claro.
Pero hace frío adentro, si uno está con una...
De todos modos, no me cambie el tema. Sí. Porque el tema era el papel picado.
El papel picado.
Que contamina. Los niños se lo llevan a la misma.
Sí. Y... Aquí a la boca.
Sí.
Y en otros barrios también.
Coso de la boca. Y andás a ver qué cosa ingieren.
El niño, al cabo de la mitad del corso, está agonizando ya.
No, no es así. Es verdad que algunos aspiran el papel.
Bueno, ajá, señor, hay gente para todo acá, pero...
Con la boca.
Sí.
Y después lo escupen con la nariz. Qué fuerte,
valiente, sí. Sí, qué fuerte lo que está diciendo. Sí.
Y se le pega allá donde empieza la laringe.
¡Epa! Oh, ah. La laringe empieza donde termina la laringe de las demás.
Claro.
En algunos casos, sí.
La glotis es la democracia, caballero.
Y ahí es difícil, ¿eh? Porque el papel picado queda, que no sabe decir, para adentro o para afuera.
Mm. Pero usted se lo ponen en la boca directamente.
No, a veces uno no se da cuenta, uno está cantando.
A mí me gusta, en vez de tirarlo así, me gusta directamente agarrar a la persona de la nuca.
Introducírselo muy bien.
Y metérselo en la boca manu militari.
Sí. Tipo torta galesa, pero a la fuerza.
Sí, sí. Por eso nosotros fabricamos el papel picado saborizado.
Pero, señor...
Sabor a ti.
¿Y qué tiene sabor a...?
A papel picado.
Ah,
picado.
Bueno, entonces... Lo que pasa en el carnaval, hay mucha gente propensa a abrir la boca y sacar la lengua.
No, bueno, me diga.
Sí. ¿En serio?
Será cuestión de salir.
Y yo así nomás, mire.
Vio que gritan en los cursos. Uno, si le van a sacar una foto, en general hace ese gesto, saca la lengua, pone una cara...
Usted,
así,
no, curiosa.
Eso es...
Usted que se
la foto de los cursos.
Yo soy arlequino.
Servidor de dos patrones, ya me parecía.
Y en ese gesto, ese, se le mete papel picado, le tiran así en
la lengua.
Con respecto a la venta de pomos, doctor.
¿Qué quiere? ¿Está interesado en un pomo?
Sí, no, estoy interesado.
Sí,
pero no. ¿Qué control ejercen ustedes? ¿Revisan el agua de los pomos? Porque andás a ver dónde las cargan.
Hay
gente que va al río Reconquista, por no decir otra cosa.
Pero se queda lejos el río Reconquista.
Y carga allí los pomos con toda malevolencia.
Incluso algunos ni llegan al río y lo cargan por sus propios medios, señor.
Sí, ¿visto? Pero, señor, ¿usted piensa que tenemos una burocracia?
Sí, justamente. Sí.
No, existe.
Usted directamente pone un ejército de chanchos, un inspector.
Sí, señor.
Y en el medio del curso ve venir un tipo con un pomo y dice, a ver, deténgase. O mejor todavía, alguien vendiendo pomos.
Sí.
Y en el clásico vendedor de pomos.
Pomos.
Sí. Entonces dice, voy a examinar el contenido de los pomos, o comerciante.
Uh-huh.
Y entonces se fija, tengo un laboratorio ahí, una camioneta montado, laboratorio, sí. Lo analizan, qué sé yo, y dicen, bueno, muy bien, este pomo contiene cianuro en un 50%,
sí.
Y el otro 50% también. Así que usted, comerciante inescrupuloso, será llevado a Siberia.
No, señor,
sí, señor.
No podemos estar controlando pomo por pomo.
¿Cómo que no? Uno solo, con uno solo ya está.
No, pero no está con uno solo.
La inspección es el azar, caballero, todo el mundo sabe.
Además, el carnaval es la suspensión de todo control.
Usted tiene ese sentido.
Normas. Sí, sí.
Así de...
Es una bacanal.
De día de Saturno. Claro. Día del tonto.
La noche de San Juan.
Sí, pero señor...
Nosotros hemos organizado una bacanal acá en la calle Belgrano.
Sí.
Bueno, no nos está saliendo muy bien.
¿Por qué? No tienen...
Y porque más que nada por las viejas.
Sí.
Organizás una bacanal y enseguida se te llena de viejas.
Claro. Reclamando
gran
para
orgía a la noche. Orgía municipal, etcétera, etcétera.
Sí.
Pues igual. Ya a las 10 de la noche, ¿quién está haciendo cola? Las viejas.
No, pero...
Y llega uno, ¿ves? ¿Cómo está? Está lleno de viejas haciendo cola. Me voy a otro lado. Qué
claro. Pero no, señor, las ancianas no hacen la cola para la
orgía. No crea, sí.
En general, me parece que no ocurre eso.
Y están hay concursos de comparsas, así, sí, profesionales.
Por supuesto, viene cada barrio, tiene su comparsa, su murga.
Son también temáticas también.
¿Cómo cada barrio?
Son temáticas, sí, cada
¿cómo
barrio?
Temáticas.
Porque ¿cómo nos visitan otros barrios, otros municipios.
¿Cómo barrio?
Y expone un tema, por ejemplo.
La baja. La vieja.
No, tiene...
las viejas.
Sí. No, bueno, las viejas.
La bacanal y las viejas tengo hoy.
Las viejas. Ahí viene la murga de las viejas. Sí. Y entonces es una carroza.
Vamos a otro barrio, ¿no?
Con una princesa.
Una princesa.
Por ejemplo, y cantan aquello de una vieja se sentó.
Qué lindo.
Una vieja esto. Sí. Una vieja aquello.
Arriba de un clarinete una vieja se sentó, arriba de un clarinete, y la gente le pedía que tocara el pirulete, que tocara el pirulete.
Eso, muy lindo. Esa ya ganó.
Pero la gracia es que en la carroza de las viejas,
¿sí?
Las viejas están disfrazadas, no son viejas.
¡Ah! ¡Son jóvenes!
Sí,
ay,
son... son doncellas.
¡Qué idea extraordinaria! Usted tenía una idea de una fuerza poética extraordinaria, porque sí, en realidad la diosa triple es una vieja, es también una doncella, y es también una hechicera. Entonces, en este corso, acá de San Martín, vos ves venir una vieja, pero también ves venir una hechicera, y también ves venir a la doncella.
Sí. Pero no hay garantías, y esta es la clave del carnaval, porque puede ser que lo que ves venir sea efectivamente una vieja.
Pero la... detrás vienen otras carrozas.
Ah, sí, pero ya te tocó esa, ¿viste?
¿Qué? ¿Hay carrozas alegóricas acá?
Sí, alegóricas, por ejemplo, por batallas. Batallas.
Batalla de Cepeda.
Claro, la batalla de Cepeda.
Esa van todos para atrás.
Claro. Y así, por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, la excomúnica.
Claro.
Estas cosas no hay.
La industria.
Sí, la industria. Yo formé parte de un carro alegórico, la industria. Sí.
¿Y a usted qué le tocó?
Un inflador.
Y al año siguiente hiciste la agricultura. Mira qué le tocó.
Bueno, sin embargo, lamentablemente, buenas tardes, traigo una resolución de última hora, se ha suspendido el curso.
¡No!
Se ha suspendido el curso, nosotros pensábamos hacerlo en el camino, en la autopista.
Sí, corte rápido. Autopista,
claro, en el que empalma, aquí, ¿cómo se llama? El Camino del Buen Aire.
¿Hay en el Camino del Buen Aire?
De varias municipalidades.
Sí, sí, claro.
Toda la extensión del Camino del Buen Aire.
Pero eso es una autopista, la tiene que cerrar.
Bueno, pero son muchos kilómetros. Imagínense, un corso así es casi 30, 40 kilómetros.
Uh-huh.
Hermoso, con las carrozas ya llegando al palco.
Sí.
Exhausta.
Sí, porque hay
con
que bailar.
Con la lengua afuera, con la lengua afuera.
Además hay partes de subida.
Sí,
de cuesta. Sin contar con el peligro de los automóviles que ajenos a todo.
Ah, no corta el tránsito.
No, y si andan a 120 kilómetros.
Esa es la gracia.
Hora. Y se llevan por delante a los murguistas ante el alboroso general.
Además, cuando llega a las cabinas de peaje, no le entra la carroza.
Bueno, eso es lo que
no
quieren algunos.
La carroza no entra. ¿Qué pasa cuando una...? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos con el director de turismo de la Nación, el doctor Rolando Schiavi.
Buenas noches.
Antes que nada, lo felicito por el campeonato logrado con Boca Juniors, Rolando.
Gracias. Sobre todo porque me nombraron el turismo.
¿Cuál es la legislación de transporte, quiero decir?
Sí. Ah, sí.
¿Dije turismo o no?
Se disfrazó de media.
Bueno, por... lo mismo.
No, no es lo mismo. Hay otro señor, ministro ahí.
¿Qué pasa cuando uno tiene el auto ancho y no le entra en el peaje?
Ah.
Tengo un amigo que le ha pasado. Tiene un auto ancho.
Bueno, sí, pero...
¿Qué va a hacer? Sí. Un auto ancho.
Bueno, sí, un auto
un
ancho.
Un Packard del año 39, que ya no se fabrica más, ancho. Bueno, va a entrar en el peaje y no entraba.
Y bueno, tiene que ir por colectora, señor. No, no.
¿Cómo colectora? ¿Qué colectora?
Y sí, si no, pasa por el peaje.
Ábranme el peaje, dice que mi plata no vale, dijo el tío.
Claro.
Sacó los dos pesos.
No, pero ¿no ve que raspa contra las dos cabinas?
Sí, claro que veo.
Y bueno,
¿no estaba entonces? Ni en que sea un jabón.
No, porque
ese además... es el error de los ingenieros, que hacen todo mal, señor, acá.
No, no hacen todo mal.
Ah, todo señor. Mal. Que, le digo lo que pasó en el SUTE.
Sí, ahí está.
¿Qué pasó? En el SUTE, ahora que lo están, mejor dicho, cuando alargaron
sí.
el SUTE que ahora llega hasta Cabildo y Congreso, todo el último tramo por ahorrar, era lo que se
por Roña.
Lo hicieron el túnel estrecho.
Sí. Y ahí tenés.
Ah, vamos a hacer, ¿qué lo vamos a hacer tan grande?
Sí, total, ya llega.
Entre justo. Muy bien, llega el primer viaje, todo, pero no, menos mal, vamos a seguir. No entra el SUTE.
No le entraba.
Se encaja. Sí. Viene el motorman ahí, ¿cómo se llama? El piloto.
Sí, sí.
Se encaja. Bueno, yo como son los tipos que manejan los UTE, son bravos, ¿eh?
¿Son bravos?
Y no, claro. Sí.
Ah, escúcheme.
El tipo retrocedió un poco y le empezó a dar.
Ah, insistió.
Sí. Hey. El clásico movimiento del subterráneo
sí.
al cual el túnel le queda chico.
Cierto vaivén.
Vinieron incluso algunos comedidos sí. y le echaron un poco de jabón Luke. En escamas al
sí
primer
pasó.
Vagón
sí.
y los jaboneros estuvieron todo el día, no, y dice bueno, o sea, el chico el túnel
se atoró
y vino otro, un ingeniero, y por qué, no sé, que es muy grande el vagón,
claro, una eminencia el tipo, ¿no? Este. ¿Y cómo se resuelve? Van a tener que
una de dos, dijimos.
Sí, ¿y qué eligieron?
Un
poco agrandaron el túnel,
claro.
Otro poco achicaron el vagón y otro poco también...
Empujar.
Pero lo hicieron todo.
Sigue entrando justo. Entra sacando chispa.
Pero...
Y cuando llega a la última estación, o a la anteúltima estación, ya saben los pasajeros que el tren va a empezar a... adelante y atrás, un movimiento casi de...
Sí, dígalo.
Pero además el subte va lleno, con gente parada.
Por eso sí, le avisó. Cuidado en la última estación que vamos a... sí. Vamos a seguir hacia atrás y hacia adelante.
Va y ven.
Claro.
Así se llama la estación.
Incluso hay gente que acostumbra a sacar el codo por la ventanilla levemente para...
Para frotárselo.
No, sí.
Tenemos paredes de piedra pómez y entonces...
Apoyado. Saca, es peligroso. Llega el codo,
siempre,
¿no?
Es peligroso eso. Un muchacho del barrio, no, sí. una vez corrió el subte, ya estaba por arrancar, y no alcanzó a subir, se quedó la mitad fuera y la mitad adentro, si me permite la expresión. Entonces, bueno, ya no sabía si salir o si entrar, el caso es que el subterráneo ganó el turno.
Arrancó.
No era este túnel, por suerte.
No, si no.
Era un túnel común, pero igual hay poco lugar.
Sí.
Entonces este muchacho se hizo chiquitito.
Y religioso
igual,
también.
Igual sí. se raspó todo.
Sí, me imagino.
Se raspó todo. Llegó a la otra estación completamente desnudo. Estaba adentro vestido y afuera desnudo.
Parecía una lámina, ¿viste?
Le raspó la ropa al túnel.
Claro, bueno, eso sería lo de menos, lo lesionó.
¿Cómo lo de menos?
No, lo de menos.
Sí. ¿Usted le gustaría estar con la mitad de la ropa puesta y la mitad no puesta en medio de la estación Tribunales?
Bueno, no sé, señor, no estaría preocupado por eso.
Que todos lo señalaran con el dedo.
Sí. ¿Por qué me van a señalar con el
dedo? Por la otra mitad,
porque está
señor.
Medio desnudo, señor.
Claro. Pero no ve que...
Porque además la parte desnuda la tiene toda raspada.
No le basta con ser asqueroso, que además anda en
pero
enfermo,
no ve
señor.
Que estoy lastimado, me tiene que asistir.
Sí, ¿por qué me a la otra mitad, que está bárbara?
Mire lo que me pasó.
No, después el tipo lo tomó bien, porque subió y se sentó.
Sí, claro. Hizo que no conocía la mitad de la desnuda.
Bueno, y consiguió asiento, la verdad, lo felicito.
Acá no, nadie pero... te da el asiento, dijo el
tipo. Dijo la mitad desnuda.
No, hay que calcular las cosas. Cuando uno las diseña, los ingenieros, los arquitectos, se juntan a prever qué puede suceder en X circunstancias.
Está todo mal calculado en el subterráneo. Las argollas para colgarse están a 2 metros 10.
Pero están más allá del techo incluso.
Y hay que subirse encima de hombros de otro pasajero.
Usted sabe lo que es, la gente es patética. Las viejas saltando. Tratando de... O por ahí se hacen levantar para colgarse,
claro.
Y después no se atreven a soltarse para bajar.
Claro.
Viene ahí, cuando viene la curva de Facultad de Medicina, viene ahí la vieja como en un trampolín.
aprovecha el vaivén, cuando se abre la puerta se suelta.
Igual hay cada vez menos argollas de ahí.
Bueno,
dígamelo.
Sí. Hay algunas. Es muy codiciada.
Es muy codiciada. Hay a veces usted ve tres y hasta cuatro manos.
Sí.
Sí, claro. Ahí.
Sí. Pero es muy codiciada, sobre todo la que está en la pole position, digamos.
¡Oh!
Eso es una señora.
Sí.
Que es la que está al lado del ventilador.
Mm. Sí, yo he visto muchas cosas.
Está fresquita cuando me lo digo.
Yo cuando agarro esa...
Sí, señor, me
imagino. La del ventilador.
Sí.
Tengan cuidado con los dedos.
No, la tomo con firmeza.
Ajá.
Y la estiro un poco,
Dios,
levemente, hacia el centro del ventilador.
Uh-huh.
El ventilador está empotrado, ¿vio que está empotrado?
Nunca había un ventilador en un subterráneo, discúlpeme.
Sí,
que se
está dentro de un...
Usted siempre ve cosas que no he visto.
Usted viene demasiado antes de viajar.
No dejan el ventilador, las aspas del ventilador no están a la vista de todos.
Y entonces no tiene ambiente.
Está dentro de un
arbolito que se ve ahí.
Tenga cuidado porque se puede agarrar los dedos.
No, porque usted no... Va, yo no llego ahí.
Ah.
No sé usted. Entonces me pongo hacia el centro del... estirando la argolla hacia ese lugar.
Ah.
Pero otros pasajeros hacen lo mismo desde
claro,
el otro lado.
Y es como un... casi parece... ¿Cómo se llama? El maile ese, la media caña.
Claro, sí, hay un racimo. Hay una superpoblación allí de...
Sí,
de
cerca pasajeros. De los ventiladores. Lástima que es mentira esto que usted ha contado.
Claro, porque no hay ventilador. No, es real.
Y le voy a contar para terminar una experiencia personal.
No, ¿en serio?
Sí.
Bueno, contalo.
Total. Yo tenía un amigo que estaba un poco loco y salía por la calle a producir perplejidades ajenas. Y un día salió con un tubo fluorescente, muy opaco y muy blanco, que parecía un pasamano de la línea A. Y se subió a la línea A, se paró en un lugar cualquiera... con el tubo así, vertical. Al principio no pasaba nada, pero después empezó a montonar la gente. Y en un momento, uno cualquiera...
se agarró.
Agarró el tubo. Y otro, a todo esto ya veníamos varios de nosotros agarrándolo desde antes. Entonces, cuando esto sucedió, soltamos el tubo y nos bajamos.
Y ahí quedaron.
La vida es así un poco.
Sí.
Quizá alguno está agarrado de lo que cree un pasamanos,
sí.
Seguro, confiable,
uh-huh.
Y es el tubo de otro.
Sí, sí.
Que ya se ha ido.
El otro se va y te deja con el tubo propio en la mano.
Mira. Bueno, en el caso de la línea A debe ser bastante más segura que los pasamanos de la línea A. Creo que están atornillados al todo madera, todo...
Mucho más seguro eso.
A
se
veces
mueven las paredes,
alcanzan,
el techo.
Una forma romboidal.
Sí.
Los vagones de la línea se achatan, tiene ángulos muy anchos por un lado y muy estrechos por el otro. Ángulos de dos en dos que son de casi 180 grados y de casi 0 grados.
Sí.
Un grado y 179.
Y al ser de madera, cuando llueve, se hincha.
Se hincha,
claro. Sube, no pasa.
Cruje,
claro.
Cruje,
¿Cómo cruje?
Algunos vagones han brotado.
Sí, claro.
¿Cómo va a brotar el vagón?
Sí, la vida se abre paso. Que se reverdecen.
¿Pero y dónde tiene la raíz la tierra? No hay tierra ahí.
¿Cómo están en la tierra? ¿El subte dónde va a tener que andar?
Si no hay tierra en un subterráneo, ¿dónde la hay?
No la suficiente, sino es tierra fértil.
¿Y por qué está hablando de subterráneos cuando el tema...
Vamos.
...es nada menos que el carnaval? Carnaval. ¿Qué días son, doctor, para terminar este informe?
Sí.
Los de carnaval, aquí en San Martín.
No, en San Martín no, en todas partes el carnaval tiene una misma
¿Cuántos
fecha.
¿Cuántos corsos hay en la capital federal?
No sé, hay más corsos que habitantes en la capital, la verdad que no sé a esta altura.
Un corso
por cada tres cuadras, sí, hay un corso, o al menos cuelgan los banderines. Dios, que cuelgan los banderines.
¿Significa corso?
Significa que ahí en algún momento debe haber alegría.
Ah, con razón, ya me parecía, mire,
sí.
Qué lindo, ¿eh? Qué bien que le estamos pasando.
Es una cosa así.
Bueno, le comunico que la municipalidad va a entregar pomos gratis.
Me parece muy bien. Pomos para todos.
Y sí, todas.
Y todas. Es con solamente solicitarlo. Ahora vamos a hacer incluso una pausa y promotoras de La Venganza Será Terrible pasarán con una canasta de pomos.
De bomberos locos.
Y lo entregarán solamente al que lo solicite. Porque, disculpe, pero si yo no estoy jugando con usted, no veo por qué me tiene que vaciar una pava en la cabeza.
Y es uno por persona, además.
Sí, no, un pomo por persona, señora. Ya hay una cola de viejas desesperadas. Sí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Alta Salud incorporó nuevos profesionales, laboratorios, clínicas y sanatorios. Alta Salud crece. 0800-333-2582. Con Alta Salud vas a estar mejor.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Ricardo Angoso García, enviado especial de Cambio 16, que pudo entrevistar en persona a Videla. ¿Cómo fue ese encuentro y tu impresión acerca de la entrevista?
Fue una entrevista que arrancaba cronológicamente desde los años de Cámpora, Perón, María Estela Martínez de Perón, hasta la época actual, hasta algunas cuestiones, digamos, que todavía siguen sin cicatrizar en la sociedad argentina y que causan heridas, como el tema de los desaparecidos. El proceso de reorganización nacional entre el año 76 y 82, incluso la guerra de las Malvinas, la que ya Videla estaba apartado del poder y que la gestión de la crisis se cayó en Leopoldo Fortunato Galtieri. Sí, hay en un momento en que reconoce que hubo excesos, que hubo lo que él llama excesos, son violaciones de los derechos humanos.
Aires de tarde. En Del Plata. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 27 grados, humedad 85%. Julio De Vido ya está en Brasil para renovar un acuerdo de intercambio de energía. El ministro de Planificación Federal será recibido hoy en Brasilia por su par Edison Lobao para ratificar el sistema de ayuda mutua en el consumo energético. La legislatura mendocina aprobó una ley que prohíbe la minería en una zona de la cordillera andina. Los votos fueron unánimes para proteger una amplia región del Valle de Uco. La Fiscalía pidió 14 años de prisión para Silvia Luna por el crimen de Las Heras. La mujer está acusada de asesinar a su compañera Carola Bruzzoni y en su alegato dijo que no tuvo intención de matarla. El presidente del gobierno español defendió la reforma laboral, que es muy cuestionada desde el sector sindical. Mariano Rajoy dijo que sentará las bases para el crecimiento económico y del empleo. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, temperatura 27 grados, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
A 10 minutos del centro de Campana y Escobar existe un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y el confort. Las Fraules, Hostería de Campo, la mejor alternativa para quienes están en la zona por motivos laborales. Un gran nivel de servicios a un paso, promociones especiales para empresas. Visítanos en www.lasfraules.com.ar o llama al 02322-492297. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Viral, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Héctor Calori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección, Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en San Martín, en el Complejo Cultural Plaza, con muchísimo público y con muchos mensajes. A ver.
Hola, negros, si somos decir. Alan, Eva, Denise, el Juan, Manico, Romy y Pía. Te agradecemos que hoy volvemos temprano a casa. Y de paso, hablar de la renuncia de Falcioni, che.
Alfredo dice: Dolín, avisale a mi mujer Susana Owens que estoy acá, si no duermo en la calle, por favor, dice Alfredo.
No sé de qué me habla, amigo.
querido Lili y compañía, muy buena idea la de venir al barrio, son un ejemplo para nosotros, los felicitamos por lo que hacen, un afectuoso abrazo, el equipo de No Te Calles, FM 105.7, jueves de 22 a 0 la nueva.
Ya viene la lapicera, ya que estás ahí, ahí está.
Ahí está. A ver,
Te voy a agregar malas palabras a los mensajes de Barto.
Alejandro, mandanos un beso de suerte. Las tres futuras profes de lengua son Paola, Roxana y Nieves. Igual si le digo dónde están, no veo nada. Así que se están ahogando tres personas ahí, por favor. Si no, vamos a tener que ir a lo que anuncia del otro lado este papel. Dicen Roxana, Nieves y Paola. Y no le puedo decir nada, yo.
Aquí alguien que manda saludos para Sara, Estela, Hugo y Carlos. Dice que comúnmente cuando los padres no están, los hijos quedan a cargo de los tíos. En este caso, mis viejos se fueron con mis tíos para el Uruguay. Y dicen, la venganza será candombe, no sé si en una amenaza o en un aviso.
Se van con Oribe. Hola, Dolina, por fin cumplo mi sueño de presenciar tu programa y aprovechando la ocasión te declaro mi amor y admiración personalmente. Dolina, le dicen, ¿querés ser mi novio?
Quiero, ¿dónde estás?
Su admiradora del cabello azul.
A ver, bajen las luces.
Mark Simpson, debe ser.
Quiero, acepto. Gracias a Santi por su mensaje, dice, nos agradece por venir a la ciudad de San Martín, de que tiene sus contradicciones, pero que lucha por una cultura rica e inclusiva.
Uh-huh. Un saludo a las chicas de producción, y agrega, producción de infartos, dice Martín, con una cierta baba en la comisura.
Bueno, gracias también a alguien, un anónimo conceptuoso. Mientras que Paola, ¿dónde estará Paola? Está con Raúl, seguro, dice. Pasé mi adolescencia y juventud enamorada de vos y ahora conocí a Raúl. Lo siento, sigamos como amigos.
Otra vez.
Qué barbaridad.
Hola, Alejandro, soy tu prima Estela, no yo, ¿no? Dice, Pedro Weinberg, el elefante, lo pidió especialmente que te dé el número de su celular. Anoten, por favor. 15. Él vive en Montevideo, pero tiene una cátedra en la Universidad de San Martín. Un abrazo, Estela.
Pero, ¿la Estela? ¿Dónde está?
Estela, allá,
ahí, en el medio. Estela Maris Dolina, ahí está. Bueno.
Está al lado de la de pelo azul, vaya. Bueno. Limpiando a ver qué tal es.
¿Cuándo venís a Caseros? Dice alguien. No sé. Ah, la instructora, no. La instructora sería mucho mejor, mucho mejor, ¿no?
Depende.
Adri, que es instructora de yoga.
Sí, estoy empecé. Sí.
No sé.
¿Dónde está Adri? ¿Está ahí la que está encorvada sobre
sí,
el
pin? Ah, mire. Ahí está.
Está levitando. Ah, no, es el señor de abajo, disculpe.
Estoy cumpliendo un sueño muchas veces postergado, verlo en vivo y en directo, dice Jorge. Espero no dormirme, como me pasa siempre. Por las dudas abren vasquito, dice Jorge, que está ahí babeándose en la cuarta fila.
Aquí Nenu, que es de Caseros y se ve que está muy bien informada, dice que se compró el último libro de Rolón, pero no sabía que ya no estaba en el programa.
Lo devolvió.
Y vino para que se lo firme, así que...
Si quieres... Que lo firmamos nosotros. Sí.
Y te contamos cómo termina.
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Acá le piden que salude a nuestra amiga Esther Goris, que está en la cuarta fila, dice la barra del 169. ¿Qué tal, Esther?
Mire usted, hola, vengadora, soy Alejo, tengo 12 años, estoy en el piso.
Camine para casa a dormir.
Porque no había butaca. Tiene una queja de viejo ya a los 12 años, mire.
Y no es para mí.
Alejo, que está en el piso y no tiene butaca, muy bien.
Uh-huh. Bueno. Hola, Ale, somos 7 jóvenes, casi adolescentes de 25 años.
Qué sí, bien. Claro, la adolescencia está durando cada vez más.
Lo van a recibir en cualquier momento. Sí. Esperando en la fila para entrar a verte, fuimos atacadas. Ah, son chicas. Reiteradas veces por una señora con evidente ciclotimia e intolerancia a la espera. Sobrevivimos. Sospechamos que es una de esas viejas que se agarra.
En la cola hubo muchísimos incidentes, ¿no es cierto?
Sí. Desmanes.
¿Eh?
Sí, saludos para Nahuel Acevedo Chávez.
Bueno, vamos a bailar. Okay. Arranquen las sillas, echen a las viejas y vamos a bailar.
Rita, levanten la mano.
Vino el trío sin nombre, vamos a aplaudirlo
sí,
mucho.
Bravo, Jorge, si no nos llegamos con todos los mensajes. Y ya llega al Complejo Cultural Plaza de San Martín. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Cango Dolina y su babosa. Y el licenciado penta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, vamos a elegir así al voleo. Acá Martín le pedía Amargura o Arrabal Amargo. ¿Cuál le gusta?
Empecemos, vamos a hacer un duito.
Bueno, ¿cómo no? Con
Arrabal Amargo, ¿lo querés?
Arrabal Amargo metido en mi vida como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tu cante, igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva está en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis sueños se van, se van, no vuelven más.
Maestro, aquí Lorena, que agradece que estemos en San Martín, le pide al sordo que toque Mano Blanca.
Mano Blanca, a ver si...
A ver...
¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un ramo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tapate.
A ver, maestro, sin apretarlo demasiado, le piden una zamba si quiere. ¿Tendrá para hacer por ahí con los muchachos?
La zambita. A ver, esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. La zamba repiqueteada, que ya se oye un bombito por la quebrada, que ya se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde ahí mojada para Pirquita, traigo una flor.
color del aire, de la lomita, pa' mi ti no gastenia, ni achurita.
Muy lindo, maestro. Muy bueno. Bueno, aquí hay un pedido múltiple que incluye también solicitudes para el trío.
A ver.
Le pide algo de Creedence y también le pide Suerte Loca. O te lo pido yo al sordo.
Bueno, que cante el trío, que me viene a la mente.
Bueno.
Algo de Creedence.
¿Qué hacemos de Creedence? Liliana pide eso. Y familia.
¿Cómo es que se llama?
Have you ever seen the rain?
Ajá.
Bueno,
eso.
La menor.
Okay, 1, 2, 3, someone's on the lonely floor, there's a calm before the storm.
Muchachos. Hermosa versión de Suerte Loca, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Aquí, para que colaboren, dándole una oportunidad a La Paz, le piden algo a ese grupo folclórico llamado The Beatles.
Bueno, bueno, bueno. Cuidado que es con babosa.
Sí,
un
cuidado.
Instrumento que tiene un alcance de baba de unos 200 metros.
A continuación van a entregar unos paraguas para la gente que está sentada delante de las butacas.
Guarda las viejas.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one of the loneliest of them, it's getting buried in the end. Sergeant Pepper's